Casa de Herrero con Luis Herrero. Es radio.
Esta es Tina Turner, ya lo saben. Y me parece que la estamos oyendo Leticia Vaquero por alguna razón.
Sí, porque hoy cumple 81 años. Nació tal día como hoy en 1939, estadounidense. Y entonces, bueno, pues en las redes sociales muchísima gente se ha asomado para felicitarle el día. También para hacer un recorrido por su carrera, porque recordemos que en el año 2009 se retiró del mundo del espectáculo. Reside en Suiza desde hace 30 años. Allí se casó hace 7 con Erwin Bach, 16 años menor que ella, diciendo que por fin había encontrado la felicidad. Y al final ahora el mundo artístico que la rodea y ese vozarrón maravilloso, esa reina del blues, del soul, del rock, se limita a cantar en su casa, en el coche con su marido y poco más. Me la imagino también con esas piernas de vértigo y con esa energía que siempre la ha caracterizado en su casa. Me gustaría pensar que está bien de salud, porque Luis, recordemos también que ha pasado por unos cuantos baches, ha superado un accidente cerebrovascular, cáncer de intestino, insuficiencia renal, un trasplante de riñón que le donó su propio esposo, y luego, bueno, pues muchos también destacan que es una verdadera superviviente, porque ella intentó quitarse la vida después de un primer matrimonio con un hombre cocainómano que la maltrataba mucho y intentó suicidarse con Valium. Su hijo se suicidó, su primer hijo también se suicidó. Bueno, ha tenido, la verdad, una vida no muy fácil. Así que, bueno, está bien todo lo que está recordando la gente de su vida.
Felicidades, Tina. ¿Y qué más hay en las redes sociales hoy?
Pues, Luis, se habla mucho de la política española, de Felipe González, que ha ido ganando enteros a lo largo de toda la mañana por esa entrevista que ha dado con Carlos Alsina en Onda Cero, donde ha respondido a Adriana Lastra diciendo que no voy a consentir que nadie me mande callar, o diciendo que él no pactaría con Bildu ni con Esquerra, porque no son unos interlocutores válidos. Y la mayoría de los tweets que te encuentras son de votantes socialistas que le guardan mucho rencor por estas declaraciones. Tanto es así que le dicen que Felipe González es sin duda quien peor me cae de Vox, ya dan por hecho que es de esa formación política. Otros diciendo que González monta ahora mismo un partido político y le deja sin votantes a Santiago Abascal. Otros en tono de broma, por ejemplo, diciendo: indignante lo de Felipe González dando órdenes a Pedro Sánchez y al PSOE. ¿Quién se cree que es? Rufián, por ejemplo, que sí que tiene una influencia mayor sobre el Partido Socialista. O cómo tiene que estar ocurriendo, lo que tiene que estar ocurriendo en España para que se eche de menos hasta Felipe González y Alfonso Guerra. Así que, bueno, nos encontramos con muchas opiniones al respecto. Se habla mucho también del hashtag madrileños por la lucha contra el dumping fiscal de Madrid, por la armonización fiscal en toda España. Para que Madrid no pueda bonificar impuestos como el de patrimonio. Tweets en todos los sentidos, desde gente que dice: los madrileños somos chulos pues porque podemos. Eso me he encontrado en las redes sociales. Otros dicen, recordando que Madrid aporta 23.000 millones de euros más que Cataluña desde 2009 con menos impuestos. Otros diciendo: ¿sabéis por qué Sánchez retira el control fiscal al que estaban sometidas hasta ahora las cuentas del gobierno catalán? Dice: pues para que Esquerra no tenga que justificar en qué se gasta el dinero en realidad de los madrileños. Ojos que no ven, gobierno que no siente. El tuit de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diciendo que la gran mentira del día, la publicaba hace 4 horas, es que los españoles pagan las rebajas fiscales de los madrileños, y recuerda que Madrid solamente se queda con 1 de cada 5 euros recaudados, que los madrileños pagan mucho y que los nacionalistas y las comunidades autónomas socialistas llegan al infierno fiscal. Y luego, Luis, otro hashtag más que tiene que ver con Diana Kerr. Ya sabes que el Supremo ha confirmado la prisión permanente revisable para su asesino, apodado el Chicle. Y bueno, pues hay cantidad de tweets ahora mismo en esa red social que, bueno, se alegran por esta condena. Dicen algunos que llega tarde. Y luego hay muchos mensajes que tratan de meter el dedo en el ojo a la parte podemita del gobierno de Pedro Sánchez, recordando aquel capítulo, si lo recuerdas, en el que el padre de Diana Kerr estuvo en el Congreso de los Diputados pidiendo que saliera adelante el tema de la prisión permanente revisable y que algunos diputados de PSOE y de Podemos se ausentaron del hemiciclo cuando todo el Congreso se dispuso a aplaudirles. Entonces, bueno, algunos reprochan a Irene Montero que ayer saliera en defensa de las mujeres maltratadas con motivo del 25N llorando y que, sin embargo, este otro tipo de violencia pues no la condene. De hecho, hay un debate que dicen, claro, esto no se considera violencia de género, porque como Diana Kerr no tenía ninguna relación sentimental con el Chicle, esto no se condena, no hace falta que lo condene el gobierno ni Podemos.
Y digo que Maradona ha desaparecido.
Se sigue comentando, Luis, sobre todo, más que nada, por los medios de comunicación que siguen publicando el minuto a minuto y gente que lo va retuiteando, y se abre un debate sobre, por ejemplo, Maradona frente a Plácido Domingo, diciendo que a Maradona se le perdonan todos sus pecados, algunos como de violencia de género, y se le exalta, y por otro lado, por ejemplo, al tenor Plácido Domingo se le anula, se le denigra y se le cancelan los suyos cuando ni siquiera están probados los hechos. Y ha habido como un poco de debate también sobre este tema en las últimas horas en Twitter.
Bueno, ya saben que nosotros hemos pedido la opinión de nuestros oyentes a propósito de si veían bien o mal, proporcionado o desproporcionado, el tumulto que está despidiendo a Maradona como si fuera algo más que un deportista, como si fuera una especie de dios menor. Y me interesa mucho saber qué han dicho los oyentes del programa.
Diego Armando Maradona, futbolista excepcional, persona lamentable, descanse en paz y ya basta.
Pues lo cierto es que a mí Maradona no sé si juega muy bien al fútbol, me imagino que sí, es lo que he oído toda mi vida, pero me alegra saber que mis hijos, que son adolescentes, no saben nada de él, porque sinceramente creo que no es ejemplo de nada. Creo que hay millones de deportistas con muchísimo más ejemplo para nuestros hijos que él.
Mire, el mejor jugador en la historia del fútbol ha sido Alfredo Di Stéfano, sin lugar a duda. Y ojo, lo dice un colchonero.
En Argentina siempre son todos muy exagerados con respecto a Maradona. Ya pasó con Di Stéfano, que no se le hizo casi nada, y cuando fallezca, por desgracia, Pelé, va a ser la mitad de la mitad que lo de Maradona.
Es todo lo que ha hecho disfrutar con el fútbol, como ha jugado, vale más que cómo ha llevado en su vida.
Las piernas con la pelota le funcionarían muy bien en sus primeros momentos, pero lo que es su locuacidad, pues también deja mucho que desear.
Lo que me preocupa es que se le valore tanto.
Obviamente no me alegro de que haya fallecido, pero una cosa positiva sí que saco, y es que, por ejemplo, en mi trabajo hoy ningún compañero o nadie ha hablado del tema, ¿no? No se ha tocado como si fuese algo particularmente importante, pero ni para bien ni para mal, algo de total indiferencia. Si esto significa que ya le queda un poquito menos a la burbuja del fútbol, pues bienvenido sea, no la noticia, sino la conclusión.
Dios recuperó su mano, pero no le gustó cuando vio que había algo de polvo blanco en ella. Descanse en paz ese gran jugador, pero no un buen ejemplo para los jóvenes.
Pues muchas gracias a todos ustedes por querer darme mi opinión, que ya veo que va en una dirección, pues, prácticamente unánime, en la dirección que ustedes han querido establecer. Un grandísimo periodista y, sin embargo, como ser humano, no precisamente un modelo a imitar. Bueno, son, amigos, las 5 y 27 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Lorena López Lobo, cuéntame algo interesante.
Hoy apuesta segura traigo, Luis. Te sorprendo, fijo. Sabes que hay libros de casi todo, enciclopedias de mil temas distintos, pero lo que seguro que no habías imaginado es que se pudiera hacer una biblioteca de los olores. ¿Te gustaría, por ejemplo, saber cómo olía la Francia de la Revolución Francesa o la Inglaterra industrial del siglo XIX? ¿Alguna vez lo has pensado?
Pues no, nunca lo he pensado, porque siempre he pensado que los olores eran los mismos, ¿no? Te digo yo, o sea, pues eso, la Revolución Francesa olerá a qué, a pólvora, a sangre, a carne carcomida, a barro, no, pero me estás haciendo un ejercicio de improvisación.
Bueno, vamos a poder saberlo, porque eso es lo que pretende hacer ahora un equipo multidisciplinar de expertos que en enero va a comenzar un proyecto pionero en el mundo. Se llama el proyecto ODE Europa, financiado con casi 3 millones de euros por la Unión Europea, y en el que se pretende recuperar y catalogar todos los olores y también los hedores, porque las ciudades por aquella época no debían oler muy bien, que han formado parte de las sociedades europeas entre el siglo XVI y el XX.
¿Pero eso es posible? Quiero decir, ¿eso es un deseo o es algo que técnicamente podemos aspirar a conseguir?
Pues aunque suene un poco a ciencia ficción, sí que es posible. Se van a ayudar de inteligencia artificial y lo que van a hacer es rastrear los contenidos de libros, tratados, pinturas y novelas de los últimos siglos en 7 idiomas distintos para detectar cualquier información referida a olores o aromas pasados y su contexto histórico. Con todo ello van a elaborar la primera enciclopedia de la herencia de los olores que será publicada online. Bueno, olores industriales, tabaco, hierbas curativas, perfumes usados por la alta sociedad, todo eso va a quedar recogido en esa biblioteca y también otros olores menos agradables como ya hemos contado. Pero el proyecto no se queda ahí, hay un siguiente paso mucho más ambicioso si cabe y es aquí donde entran en juego los perfumistas que van a intentar recrear un número determinado de esos aromas para que todos podamos oler la historia.
Como historiadora de los olores, estoy interesada en la riqueza de los olores y leer sobre la historia del olfato, pero también en presentar esta herencia de los sentidos a diferentes audiencias en museos.
Bueno, llevar los olores a los museos, es decir, que cuando tú recorras un museo de una época histórica concreta, a la vez los pasillos huelan a esa época, para que ya la sensación sea pues mucho más real. La idea no es nueva, ya en París existe un Museo del Perfume, y atención porque aquí en España también tenemos uno pequeñito, el Museo de los Aromas, que está en un pueblo de Burgos, en Santa Cruz de la Salceda.
Bueno, pues Laura López es precisamente investigadora del CSIC en el Instituto Cajal y presidenta de la Red Olfativa Española. Y tengo que reconocer con toda la humildad del mundo que yo hasta hoy ignoraba que existiera una Red Olfativa Española. Laura, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues estoy fascinado. La verdad es que la historia me interesa una barbaridad. Creo que es más de ciencia ficción, pero me imagino que tú me vas a desmentir y vas a decir que no, que estamos detrás de un experimento que conoces bien como investigadora y que va a hacer y que va a ser posible llevar a cabo.
Hombre, yo deseo y espero que realmente se lleve a cabo. Hasta ahora el olfato es de los sentidos más olvidados que tenemos. Yo creo que solo a partir del 2004, cuando se ganó el premio Nobel por Linda Bach y Richard Axe, que era sobre los receptores olfativos, y hoy, este año, que a pesar de la pandemia, la gente se ha empezado a interesar por las anosmias o la pérdida de olfato, es cuando más interés hemos podido tener, ¿no?
Lo que pasa es que nos podemos llevar un disgusto, lo decía Lorena cuando nos introducía en esta historia. Si queremos reproducir en su contexto los olores del siglo XVIII o de siglos anteriores, donde las condiciones higiénicas no eran para nada lo que son ahora, donde no existían ambientadores, donde no existían depuradoras, donde todo era, digamos, más limpio, si podemos utilizar esa palabra, nos vamos a llevar un disgusto, un chasco, y el romanticismo se puede ir a pudrir malvas.
Sí, desde luego. Además, cada vez hemos estado envolviendo más los olores orgánicos, que quizá eran los que más se llevaban en aquella época, ¿no? Entonces, yo creo que con este proyecto lo que se pretende un poco es ver cómo el olfato, cómo los aromas, los hedores, han dado forma a nuestra cultura, ¿no? Yo creo que es una experiencia muy bonita, y bueno, yo que estoy en el campo más todavía, ¿no? Y realmente es, como decía una frase, no me acuerdo quién era, es luchar contra el olvido oliendo la historia, ¿no?
¿Y si la historia huele peor de lo que creíamos, qué hacemos, Laura?
Bueno, pues simplemente eran costumbres. Tampoco teníamos a nivel visual tanto como tenemos ahora, ni a nivel auditivo, y simplemente configuramos la historia a partir de ahí.
Tengo mucha curiosidad porque, decía, yo no sabía que existía la Red Olfativa Española y tampoco sabía que teníamos en España un pequeño museo de los olores. Sé que tú lo conoces, sé que sabes, o nos puedes explicar qué tipo de olores son los que están en ese museo.
Sí, este museo fue creado, ahora ya no me acuerdo exactamente, pero 8 o 10 años, que lo impulsó una persona que se llama Concha Vargas, y lo que hicieron a partir de una escuela que hay en un pueblo pequeñito que se llama Santa Cruz de los Aromas, Santa Cruz de Salceda, se creó el Museo de los Aromas. Entonces lo que representan allí es una especie de casa donde tú entras, tienes la cocina y en la cocina puedes ir oliendo distintos aceites, oliendo un caldo, o quesos, mantequillas, de todo, y de ahí pasas al salón, donde en el salón te recreas con los olores que puede haber en un salón, incluso tienes una biblioteca con libros, que te puedes poner los cascos y a la vez que escuchas el libro estás oliendo un aroma determinado que pueda representar a ese libro. Puedes oler el pupitre, la escuela, puedes oler la iglesia, puedes oler un dormitorio, unos armarios, e incluso ya los olores peores, ¿no? En la parte final tiene los olores más fétidos, ¿no? O de cuarto de baño. Y por otro lado tienes los olores a mar. Y bueno, la verdad que es un museo muy interesante y que yo recomiendo mucho visitarle.
Pues mira, me has descubierto algo desconocido, pero de verdad que tengo yo mucho interés por ir a conocerlo. Laura, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer un poquito más lo que había detrás de esta noticia tan llamativa. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, estamos en otra época. Ahora tenemos la capacidad de renovar el ambiente, por ejemplo, y así se van los malos olores y llegan los buenos.
¿Qué haríamos sin BO, que es el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional, pero que ahora podemos tener al alcance de nuestras manos para disfrutar de sus beneficios en nuestra casa? Es un filtro realmente sofisticado que nos va a ayudar en toda clase de patologías respiratorias como el asma, la rinitis o la fatiga. Si desea tener BO en su hogar, llame al 900-730-122, 900-730-122, y digan que son oyentes de radio porque podrán disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso de BO.
En Casa de Herrero, es Radio.